Atención, chicas y chicos. Bolígrafo en mano, carpeta preparada, neuronas bien despiertas. Ya llega el profe y arrancamos. Seguimos educando.
5 de la tarde y empieza la clase de literatura para los chicos de 13, 14 y 15 años que están ahí quedándose en su casa, atravesados por la pandemia. Padres, madres, familia, toda puede participar de esta clase que promete. Recordá que esta clase, bueno, llega a través de Radio Nacional y sus 49 filiales, las FMs, todas las emisoras privadas, públicas, provinciales, las radios de las universidades, las radios cooperativas que nos están dando una mano buenísima para llegar a todo el país, las radios comunitarias, un beso a Farco, y además la radio de pueblos originarios. Así que llegamos hasta distintos rincones. La idea es, con el Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios Públicos, llegar con una clase, pero no reemplazar la escuela. A la escuela la extrañamos y mucho, pero hoy vamos a indagar, mientras tenemos esta situación en el país, sobre literatura. Y les quiero presentar a él, a Juan Moretti, docente del ciclo básico de secundaria de lengua y literatura. ¿Cómo estás, Juan?
¿Qué tal, Gisela? ¿Cómo estás? Extrañado también. Como decís, hablabas de extrañar la escuela, estamos todos muy extrañados ante esta situación nueva y esta nueva manera de enseñar y de aprender, pero bueno, vamos acomodándonos.
Es una situación extraordinaria y todos estamos un poco raros, ¿no? Pero la idea es avanzar, seguir aprendiendo, y está buenísimo porque hoy vamos a hablar de cuentos fantásticos.
Exactamente, y además me parece que es bastante apropiado al momento, a la sensación de extrañamiento esta, que todo sea un poco inusual, un poco extraordinario, pero no termina de ser fantástico, pero es raro. Entonces me parece que es un tema muy apropiado para el día de hoy.
Genial, entonces empezamos en un ratito. Ya estamos hablando de un gran escritor argentino.
Secundaria, lengua y literatura.
Juan Moretti, vamos a empezar con esta clase de lengua y literatura.
Hoy vamos a hablar acerca de los relatos fantásticos, del género fantástico, un género que es muy popular, tiene muchos autores y autoras en Latinoamérica, en Argentina en particular. Vamos a hablar un poco sobre Cortázar, que es un ejemplo muy grande y un gran escritor de este género en particular. Y me parece, como decía antes, que es algo muy apropiado al momento porque el género fantástico tiene un vínculo con la realidad, no es completamente maravilloso, no es un cuento de hadas, tiene un vínculo con la realidad, pero que queda enrarecida esa realidad. Entonces, es algo parecido a este fin de semana en cuarentena, seguramente.
Ay, sí, total, porque estamos viviendo situaciones raras, inusuales, que no terminamos de entender. Y un poquito Julio Cortázar hacía eso, te hablaba de algo tan común como una gota, pero después te lo daba vuelta y había un extrañamiento. ¿Qué tiene que tener un cuento fantástico? ¿Cuáles son los elementos?
Los elementos del cuento fantástico, que lo distinguen en Latinoamérica, digamos, al género acá, es este principio con lo que llama un verosímil realista. Verosímil significa que se parece a la verdad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de verosímiles, hablamos de un verosímil realista, un verosímil maravilloso, diferentes tipos de verosímil.
Verosímil ya tenemos que ir anotando, chicos, entonces, ¿no? Uno de los elementos y características de los cuentos fantásticos, porque ojo que después puede haber prueba, así que ahí en su casa anoten. Entonces, cuentos fantásticos tienen en Latinoamérica la verosimilitud.
En realidad estamos hablando de el verosímil. La verosimilitud significa, es en otro contexto, pero en contexto literario hablamos de diferentes tipos de verosímil.
Bien.
O sea que es como las reglas de ese mundo, ¿no? Entonces, si tenemos un verosímil realista, hablamos de una ficción en donde las reglas de esa ficción, del mundo dentro de esa ficción, son similares, iguales a las reglas de la realidad que el lector, la lectora conoce. Entonces, la idea de verosímil acá es importante, por eso quiero subrayenlo, si ya lo escribieron, lo subrayan con colores.
Sí.
El verosímil realista es importante porque la particularidad del cuento fantástico, del relato fantástico, es que comienza con ese verosímil y luego lo rompe. Pero no lo termina de romper. No es que está una historia comenzando como totalmente realista y luego interviene, no sé, digamos Harry Potter. Harry Potter quizás al principio parece la historia de un chico que está con una familia que lo trata mal y de pronto todo es mágico.
Sí.
Bueno, eso no es fantástico. Ahí estamos hablando de una novela de aventuras, pero algo maravilloso. Bien. Pasa a ser otro verosímil, no es más realista. En el fantástico, lo que va a ocurrir es que la intervención, la irrupción de un hecho que aparentemente es sobrenatural, esa irrupción no va a romper el verosímil, sino que va a generar en el lector vacilación. Ahora es otra palabra con B corta que también les voy a pedir que subrayen.
La vacilación.
Exacto. Vacilar, que es lo que uno hace cuando está entre dos caminos y no sabe cuál agarrar. Uno está vacilando entre el uno y el otro. Esa vacilación del lector, en el caso del género fantástico, se va a dar entre la opción que es interpretar lo que está ocurriendo en el cuento como algo sobrenatural y la opción de interpretarlo como algo que podría ocurrir en la realidad. O sea, un buen cuento fantástico hasta el final mantiene la sensación de que eso podría estar ocurriendo, podría haber ocurrido, podría ser real, pero también podría ser producto de algo sobrenatural.
Entonces repasemos, tenemos el género fantástico, el cuento fantástico. Una de las características es lo verosímil.
El verosímil realista al principio.
Bien, el verosímil realista que es algo que hacía Julio Cortázar, por ejemplo.
Julio Cortázar, un gran autor dentro del género fantástico, tiene numerosos cuentos, sobre todo muchos cuentos breves, muy buenos, en donde podemos ver muy claramente cómo las cosas empiezan como un cuento realista y luego ese verosímil empieza a enrarecerse.
Y en el caso de Harry Potter, ¿sería verosímil realista o verosímil fantástico?
Ahí el verosímil comenzaría como realista, después se rompe el verosímil realista y lo que tenemos es una novela de aventuras donde entra lo que quizás en Estados Unidos, en Europa, se llama género fantasy, algo diferente de lo que nosotros llamamos fantástico. El fantasy europeo es Tolkien, El Señor de los Anillos, por ejemplo.
Claro.
El Señor de los Anillos nunca es realista.
No, porque ya empieza en un mundo inventado. La imaginación ya desde el comienzo... ya uno sabe que es extraordinario.
Claro, es como en relatos de ciencia ficción. Ahí lo que tenemos es otros verosímiles. Entonces, el verosímil del fantasy europeo puede ser que haya elfos y que haya hobbits. El verosímil de la ciencia ficción es natural que ocurra en el espacio, en el futuro lejano.
Repasemos qué es verosímil, porque tiene que ver, para los chicos que están del otro lado, tiene que ver con el tema de lo que parece real.
No necesariamente, ese sería el verosímil realista.
Sí.
Pero distingamos lo que el realismo de el verosímil realista. El verosímil realista es la idea de que en una obra de ficción, es importante acá el concepto también de ficción, ¿no? Ficción no significa que algo sea muy alocado o que algo sea fantástico en el sentido de que tenga bestias mágicas, ¿no? Ficción significa que es producto de la imaginación de un autor o una autora. Entonces, el producto de la imaginación del autor o autora puede ser absolutamente creíble. De hecho, nosotros si inventamos una anécdota, si escuchamos a alguien decir que le ocurrió tal cosa, bueno, quizás es mentira, quizás es ficción. Quizás está diciendo algo que es producto de su imaginación.
Claro.
Pero si eso que está contando se parece, tiene reglas internas que se parecen a la realidad, entonces podemos creer que eso podría ser real. Aunque sea ficcional, podría ser real. Y eso es un verosímil realista.
Entendí. Perfecto. ¿Entendieron ustedes en su casa? Entonces, recuerden, vamos anotando. Género fantástico. Hablamos de ficción, de cuentos, de literatura y de este concepto importante que tiene el género fantástico, que es el verosímil realista.
Empieza con un verosímil realista y después genera vacilación en el lector.
¿Y qué sería vacilación?
Vacilación es esto que quizás sea mejor si lo entendemos con un cuento.
Dale, entonces, ¿querés que lo escuchemos a Cortázar?
Con mucho
ahora.
Gusto.
Bueno, en 1966, Julio Cortázar grabó el disco Cortázar por Cortázar en París, que fue su tierra adoptiva. En un ratito te estamos contando un poco de la historia de este gran escritor argentino. Y nos regaló, porque empezó a contar él todos sus cuentos, y nos regaló este cuento fantástico. Escuchémoslo a Julio Cortázar.
Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes, volvió a abrirla cuando regresaba a entrenar a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que los rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer recelosa, ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo estaba decidido desde siempre, hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado, coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez parapetándose en los árboles y los setos hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora y no estaba. Subió los tres peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, dos puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela.
Chicas, chicos, vuelve el profe. Seguimos juntos, seguimos educando.
Y te lo dice ella, la locutora del LRA 5, Radio Nacional Rosario, Gabriela Sapienza, con esa voz preciosa. Hoy lunes ella nos está acompañando en las clases también. Como hay un locutor en cada punto del país que va a estar también participando de esta radioescuela. Y sí, lo decía Gabriela Sapienza, te lo digo yo, está Juan Moretti acá, nuestro profe de literatura. Juan, qué hermoso escucharlo a él, el escritor, el propio, con sus palabras, a Julio Cortázar.
Sí, sí, totalmente. Es muy interesante siempre escuchar a los autores cuando se leen a sí mismos. Cortázar grabó este disco, como bien decías, en los 60 grabó este disco leyendo sus propios cuentos y, por supuesto, es muy lindo escuchar la cadencia, la importancia que le da a una palabra, a otra. Tiene palabras muy extrañas, además, también.
Juega con las palabras.
Juega con las palabras y juega con los sentidos, con las repeticiones, con los sonidos. En este cuento, yo recomiendo que en sus casas busquen el cuento se puede conseguir por internet, el cuento Continuidad de los Parques, que escuchamos recién de boca del mismo Julio Cortázar. Pueden buscarlo para encontrar, es un cuento que vale la pena leer más de una vez. En general, cuando uno lo lee por primera vez o lo escucha por primera vez, la sensación, y esta es una sensación común a muchos cuentos fantásticos, la sensación es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No entendí el cuento. Y entonces hay que volver a leer el cuento.
Sí, ¿y qué pasó?
¿No?
Te lo pregunto.
Si yo no te... Justamente, está muy bien escrito. Claro. Porque yo no te puedo decir qué pasó. Lo que te puedo decir es lo que sugiere que pasó.
Dale, entonces, empecemos a desmenuzar un poco este cuento.
Lo que podemos ver es que desde la primera oración es había empezado a leer la novela unos días antes.
Sí.
Empezamos con una situación en la que se empieza a describir a un hombre que está leyendo una novela que la empezó hace unos días y que la va a tomar de nuevo después de un tiempo para continuar con la lectura. Acompañamos entonces a este hombre que se sienta en su sillón. Acá doy cuenta de esto porque va a ser más importante después. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde. Y aquí entonces él se describe cómo el hombre se sienta para leer esta novela, los últimos capítulos de esta novela.
Sí, y está conectado con el sillón también.
Está con el sillón de terciopelo verde, de espaldas a la puerta, de cara, también describe que está de cara al parque de su casa.
Sí.
Entonces, esto al principio, de nuevo retomamos, es un verosímil realista. Un hombre se sienta a leer una novela. Hasta este momento, esto es absolutamente coherente con lo que conocemos de la realidad.
Sí.
Y entonces empieza de pronto a entrometerse como un poco el relato de lo que él está leyendo, de una manera bastante, bastante sutil. Dice, palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo. Continúa entonces con el relato de lo que está leyendo. Fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Y relata entonces el encuentro entre dos amantes, un hombre y una mujer, que se encuentran en una cabaña y que con gestos y así sin palabras, pero se dan a entender que ese es el momento en que el amante, el varón, con un puñal encima, va a ir a buscar al marido de ella para matarlo. Continúa entonces, este hombre sale del monte y va entre los árboles con su puñal a buscar al marido de esta mujer. Y llega entonces el final del cuento.
Sí.
Encuentra la casa vacía, sube unas escaleras, abre una puerta. Entonces la puerta del salón y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. Volvemos a la primera oración, volvemos a la primera imagen. El sillón de terciopelo verde, un hombre leyendo. Entonces, ¿qué pasó?
Primero, es una estructura circular que a mí me encantan como género narrativo también a la hora de contar una historia periodística. Muchas veces empieza de una forma, pasa algo en el medio y termina de la misma forma que empezó.
Claro, pero acá no termina exactamente de la misma forma.
No.
Porque se metió la ficción en la realidad, aparentemente.
¿Y entonces?
Y entonces lo que tenemos son dos alternativas. Y acá genera la vacilación. ¿Qué pasó? O bien tenemos que creer que un personaje del libro salió del libro y atacó a un lector. Estamos hablando dentro del marco de la ficción.
Claro, y que el lector es el que termina ahí en el sillón muerto.
Claro, que tenemos estos indicios que había el sillón de terciopelo verde, los ventanales, la casa vacía. Todo esto que está descrito al principio dentro del verosímil realista, después aparece como pervertido dentro de la ficción. Porque estos mismos rasgos aparecen dentro de lo que parecía que era el relato de la novela.
Claro, podría haber sido la casa del marido del amante,
claro,
digamos.
Claro, entonces, esa es otra alternativa. Tenemos, quizás, el tipo estaba leyendo una novela en donde justo se describía una situación exactamente igual a la que él estaba viviendo en ese momento. Esta es otra opción.
Sí.
Otra opción más, esto es algo muy común en los relatos de fantasía, otra opción más es que se durmió. Por ejemplo, tenemos un indicio de eso en el texto. Hay un momento en que...
¿Dónde?
Y donde él dice, gozaba el placer acá. Palabra a palabra, absorbido, dejándose ir hacia las imágenes. Se iba... A ver, ¿dónde está? Acá. A sentir que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo. Y entonces, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano. Entonces da la impresión de que el tipo podría estar escribiendo como que se va adormeciendo en el sillón.
Puede
y es todo
ser,
un sueño.
Puede ser. Y entonces ahí viene el concepto vacilación, que se suma a lo que ya veníamos hablando del verosímil realista.
Claro, verosímil realista, irrumpe un hecho sorprendente y sobrenatural, que en este caso es, se termina de dar en la oración final, donde lo que parecía que era un personaje, ahora de pronto afecta al lector.
Sí.
Y esa vacilación nos deja hasta el final diciendo, ¿qué pasó? ¿Hay una correcta interpretación en este cuento? Bueno, lo interesante del género de la fantasía es que no se presta a que haya una interpretación correcta del cuento, sino que justamente juega con la posibilidad de la literatura de que se reconstruya una historia diferente en cada lectura, en cada lector.
¿Por qué hay que leer a Cortázar? Porque nos están escuchando desde distintos puntos del país, ya deben haber escuchado a Cortázar, pero también la palabra Rayuela, por ejemplo, su hermoso libro. ¿Pero por qué hay que leer a Cortázar?
Para mí, personalmente, primero que ahora hay mucho tiempo para leer.
Eso es verdad.
Tenemos más tiempo para leer. El género que cultiva Cortázar, tanto en la novela como en los cuentos, es un género que se parece mucho a la poesía en el sentido de que se puede volver muy personal. Por eso la novela Rayuela genera tantas pasiones, de hecho. Genera tanta gente, se vuelve fanática de Rayuela, se identifica con un personaje.
Con la maga.
Con la maga, por ejemplo.
Ahí metí misterio, chicos, chicas, a ver si se entran a Rayuela.
Es una novela que es muy linda. Yo no la leí a tiempo, creo. Me parece que es una novela para leer justamente a los 20 años, poco antes, como a los 15, 16. Ese es un gran momento para leer Rayuela. Una novela que en ese momento se va a volver muy personal, me parece. Después quizás se parece más a otras novelas y demás, y no le pasa a uno lo que debería pasarle.
En un ratito estamos contándote quién era Julio Cortázar, un hombre que era maestro también, era como Juan Moretti, era maestro como tanto, como muchos maestros que imparten clase en los distintos puntos del país, como muchos docentes que nos están escuchando. Julio Cortázar era eso, y como detectaron quizás en el cuento, Julio Cortázar tenía un acento distinto, porque tenía unos padres que venían de otro lugar. Enseguida te estamos contando, pero a mí me gustaría reparar en esa R que lo identifica, esa R mágica, que en algún momento le dijeron, a ver, ¿y por qué, Julio, hablas así? ¿Qué te pasa con la R? Escucha.
Desde luego, cuando tengo la mala idea de escuchar estas cintas que a veces grabo en mi casa para oír cómo suena lo que escribo, me doy cuenta de que mi pronunciación del español consternaría a cualquier foniatra. Nunca me olvidaré que cuando vine a París en el año 51, me ganaba la vida como speaker de las actualités françaises, hasta que un día llegó una... En español, se entiende. Hasta que un día llegó una carta del concesionario de México diciendo que si no dejaban inmediatamente en la calle a ese speaker, ellos se borraban de las actualidades. Con lo cual perdí mi primera y bastante necesaria fuente de recursos de ese momento. La culpa la tuvo, además de mi mala pronunciación, el ingeniero de sonido, porque yo tenía que describir un match de box y me pidió que lo hiciera con gran entusiasmo, como si estuviera en el ringside. Y claro, mi juego me llamaron, el box para mí, ya se sabe. Y entonces me entusiasmé de tal manera viendo las imágenes que el resultado fue que en México no entendieron una palabra y supongo que en la Argentina muy poco, y eso me costó el empleo.
No, el humor que tenía también, como lo contaba, bueno, esa R era la de Julio Cortázar, que hasta le costó el empleo.
Sí, aparte la R, y en este caso también agrega la vehemencia, la pasión que sentía porque tuvo que relatar un match de boxeo. Y estaba tan apasionado que R y la pasión con acento no le entendían nada de la traducción.
Le encantaba el boxeo, y lo que sí dicen es que ¡uy, recreo! Bueno, te iba a contar un dato de Julio Cortázar que te lo cuento a la vuelta.
Dale.
Vamos a seguir hablando de cuentos fantásticos, de literatura argentina, en este caso de Julio Cortázar. Vamos a tener una telefónica con un escritor que va a estar buenísima,
sí,
Juan.
Eso va a ser muy, muy rico y muy interesante.
Y todos los contenidos y todo lo que quieras saber de Cortázar, también puedes entrar a www.seguimoseducando.gob.ar, porque ahí hay contenidos sobre literatura, sobre cuentos, sobre escritores. escritores argentinos. Nos podés seguir en el Instagram, arroba seguimos educando, y ya van a llegar los cuadernillos, 7 millones de cuadernillos que se están repartiendo en todo el país para que la escuela, mientras esté cerrada, llegue a tu casa. Pero acordate de hacer la tarea, acordate de tener contacto con tu docente, y de este lado te ayudamos con esta clase de literatura. Ahora le ponemos rock a esta tarde. Llega la renga, la balada del diablo y la muerte.
Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio, ahí donde dobla el viento y se cruzan los atajos. Al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano. Me miraban de reojo y se reían por lo bajo. Y yo que esperaba no sé a quién, al otro lado de la calle del otoño, una noche de bufanda que me encontró desvelado. Entre dientes oí a la muerte que decía así. Por tirante, y esta noche que no cuesta nada, ni siquiera fatigarme, podemos llevarnos un cordero con solo cruzar la calle. Yo me escondí tras la niebla. Llegaba